Bueno, sumamos más voces a esta temática que es compleja, que naturalmente instala el tema de la violencia una vez más en nuestro escenario diario cotidiano, pero también hay otras materias en la agenda, ¿no? Tiene que ver con la ley miscelánea, la denuncia contra la hoy senadora Camila Flores, presentada ayer en Canal 13, y también cómo se aquilata, cómo se de alguna manera calibra desde el mundo político esta situación que se está viviendo. Estamos con María José Gatica, senadora de Renovación Nacional, jefa de bancada, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este Universo al Día. Senadora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. La habíamos convocado ayer, senadora, para hablar de muchos temas sobre la agenda, la comparecencia de Trinidad Steiner, lo que está pasando con la ley miscelánea, violencia escolar, pero se instala en la agenda lo ocurrido con la ministra de Ciencias y el punto de prensa en La Moneda también, el presidente marcando un punto político muy contundente con todas sus ministras, la ministra de Deportes, la ministra de Seguridad Pública, la ministra de Educación, la ministra vocera, su propia esposa, la primera dama, Pia Driasola, en función de los ataques que él menciona y las va mencionando uno a uno, marcando de que son todas mujeres y todas víctimas de bullying cibernético, lo voy a decir yo de alguna manera, o ataques duros tanto de la oposición como de la comunidad y la opinión pública concreta. ¿Qué le parece la puesta en escena de La Moneda, marcando este punto en general en contra de las ministras de su gobierno y también lo ocurrido en específico con la ministra de Ciencias de la Universidad Austral?
Mira, yo no sé si meter a todas en un mismo saco, uh-huh. ¿ya? Pero lo que sí tengo claro de que, y esto me si hay algo que hoy día yo puedo decir que me enorgullece, pese a todo lo que hemos visto y todo lo que vivió la ministra Lincolao en mi casa de estudio en la Universidad Austral, por un grupo pequeño, cierto, minoritario, que quiso hacerle daño, es que hoy día existe un apoyo transversal, de izquierda a derecha. No hay nadie que hoy día esté justificando este tipo de actuar. Sin embargo, esto, si hubiera ocurrido años atrás, probablemente alguien hubiera saltado y hubiera dicho que está bien, los jóvenes se manifiestan por las medidas que se están tomando, etcétera. Pero hoy día el discurso es completamente distinto. Y eso yo por lo menos lo quiero valorar. Ayer en el Senado, vuelvo a insistir, de izquierda a derecha, los colegas senadores manifestaron su rechazo. Nos pusimos de acuerdo, enviamos también una declaración uniforme, ¿cierto?, en donde solidarizamos en primer lugar con la situación que lamentable que vivió la ministra de Ciencias, Lincolao. Y por otro lado, todos rechazando la violencia, porque hoy día, al fin y al cabo, eso es lo que necesitamos para poder avanzar. Sí, eso por un lado.
Senadora, es que me gustaría, antes de pasar a su segundo punto, para darle un cierre a ese primero, ¿usted ve en este hecho que vive la ministra Lincolao ayer un acto de violencia política?
De violencia política y de violencia física, si se le tiraron encima. Más allá de que la coordinación en seguridad no fue de las mejores, y eso también tenemos que dejarlo sumamente claro, ¿ya? O sea, una ministra de Estado tiene que también, o ya con esto que sucedió, ya queda claro que una ministra de Estado o un ministro de Estado tiene que estar con seguridad y con un protocolo como corresponde y como siempre se ha utilizado. Pero además de eso, aquí hubo un ataque no solo político, un ataque físico. Entonces, aquí vemos por un lado cómo se mejoran los protocolos, ¿cierto? Y por otro lado también cómo se debe sancionar a aquellos jóvenes, si es que son estudiantes de la universidad, aquellos jóvenes de manera drástica, porque al fin y al cabo lo que necesitamos es demostrar con ejemplos de que este tipo de actuar no puede seguir continuando.
Senadora, y el tema puntual de cuando yo menciono lo que plantea el presidente ayer con todo este grupo de ministras, ¿usted cree que hay un ataque de género? ¿Cree que hay un ataque en específico a este grupo de mujeres ministras, incluida la primera dama? Porque todas las que estaban ayer en La Moneda han sido protagonistas de diferentes polémicas, de diferentes solicitudes de información a la Contraloría y al mismo tiempo muy criticadas por la opinión pública, desde cuestionamientos en lo político, desde hasta cuestionamientos en términos de redes sociales con burlas, Mara Cedini, la cantidad de memes que hay con ella, la cantidad de videos, y el presidente se toma la decisión de marcar esto a las 11 de la noche, fuera completamente de la pauta, muy tarde, la adelanta incluso después, y elige a todas las que han sido víctimas desde el rodeo hasta la polémica de Trinidad Steiner, que ayer incluso ha descartado una relación amorosa con un subprefecto en función de la polémica salida de Consuelo Peña de la PDI, a instancias o no de ella, y ayer lo desmiente. Hay versiones que señalan, hay un oficio enviado, por cierto, esto está siendo indagado por Contraloría.
Sí, mira, ¿sabes qué? Obviamente que bajo la postura que nos toca...
Estamos conversando. Senadora, si puede retomar, María José Gatica, senadora de RN y jefa de esa bancada, si puede retomar, porque se perdió la última parte de su frase.
Ser una mujer en política siempre va a ser mucho más complejo porque hay un estigma, al fin y al cabo, entre las mujeres en política, ¿ya? Y entendiendo de que también es un mundo bastante machista. Y me imagino que años atrás tiene que haber sido mucho peor. Sí, efectivamente ha existido un ensañamiento, por decirlo así, con algunas mujeres ministras, y es verdad, yo también comparto de cierta manera eso, porque muchas veces los errores a veces los cometen los hombres en política y no se transforman en memes, pero cuando una mujer comete un error en política, se transforma en un meme, y eso es algo que es concreto y lo estamos viendo. Pero yo no quiero transformar, o sea, lo que le sucedió a la ministra Lincolao es una situación excepcional, es una situación que no puede volver a ocurrir, y yo, por lo menos, a mi parecer, no da para mezclarlo con otras situaciones puntuales que han ocurrido.
Ya, senador, es que ahí le quiero preguntar, porque efectivamente, solo por citar los ejemplos de lo que estamos hablando, la ministra Lincolao, que efectivamente ayer sufre una agresión física, la ministra vocera Mara Cedini, que ha sido objeto de cuestionamientos por su desempeño en el rol público que asume, que es ser vocera, o la propia ministra Steiner, que ayer tuvo que concurrir hacia la Cámara de Diputados, a la Comisión de Seguridad, a dar cuenta del oficio que ella manda y si efectivamente había tenido alguna injerencia en la remoción de la tercera antigüedad de la PDI. La pregunta, y a lo mejor la tengo que explicar para que no se malentienda, ¿a ella se les está cuestionando por sus desempeños públicos? En el caso de la ministra, ¿se le agrede por ser mujer o se le agrede por ser ministra de CAS y estar en medio de todas las demandas estudiantiles? ¿A la ministra vocero se la cuestiona por ser mujer o se la cuestiona por su desempeño público? ¿En el cargo para el cual es designada, a la ministra Steiner se la cita a la Cámara y se le cuestiona públicamente por ser mujer o por su eventual injerencia en la remoción de alguien de la PDI? ¿Esto es una cuestión de género o tiene que ver con los desempeños de sus respectivas áreas? Sin ningún intento de justificar la agresión brutal de la cual fue objeto la ministra Lincolao, que no tiene ninguna justificación. Sea hombre, sea mujer, da lo mismo, se le agrede. Pero la pregunta es, ¿son objetos de estas agresiones? Porque el presidente pone a 7 ministras y la primera dama. ¿Es una cuestión de género o es violencia o son críticas por los cargos públicos?
Mira, yo creo que la vida tiene matices, ¿ya? Aquí no hay ni blanco ni negro y siempre vamos a tener distintos tipos de matices y no podemos meter en el saco a todos. Perfecto. Eso es lo primero que digo. Uh-huh. Aquí uno es mujer y no te van a poder decir nada. Muy por el contrario, es mucho más duro.
¿Puede retomar eso porque justo se le perdió la comunicación?
Aquí uno es mujer, dijo, y vino la pausa.
Sí, perdón, es que voy aquí en la ruta y se corta a veces, ¿verdad? No, que uno por ser mujer en política no significa de que no te pueden decir absolutamente nada o tratarte con guante de seda. Es muy por el contrario, a uno se le exige el doble o el triple. Y eso es una lógica que lamentablemente está instalada en este mundo. Es así, ¿ya? Yo, ¿por qué digo que no los quiero meter a todos en el mismo saco? Porque lo que le ocurrió a la ministra Lincolao es algo que sale, que escapa de todo lo que ella pueda controlar hoy día o de su desempeño, en este caso, profesional. Ahora, sí, yo creo que hubo una falencia en torno a las medidas de seguridad con las cuales ella se tenía que haber estado desplazando, etcétera, pero que eso no recae tampoco en ella, sino que recae en otras autoridades de gobierno, ¿cierto?, que sí les corresponde la seguridad pública, ¿ya? Eso es un caso aparte. Lo que le pasó a ella no puede volver a ocurrir, no le puede volver a ocurrir a nadie, no porque sea una ministra, sino que a ninguna persona le puede ocurrir esto por querer a alguien decir de que está defendiendo sus ideas, lanzarse contra otra persona de manera violenta. Eso no existe y no puede, no debiera existir. Y no puede seguir ocurriendo, y ahí hay un rechazo rotundo. Pero lo que tú me comentas sobre los otros casos, mira, yo en realidad, y yo he conversado con ellas de manera individual, les he manifestado también mi apoyo, les he dicho que chuta, que esta cuestión es dura, es difícil, Hay muchas de las ministras de que no habían estado antes en política de una manera tan expuesta como esta, y es complejo, ¿ya? Es complejo porque estás en la palestra y cualquier error pequeño que puedas cometer es obviamente una burla, es un meme y es un ensañamiento como el que ha ocurrido lamentablemente con la ministra vocera de gobierno, ¿ya? Hemos tenido en otras oportunidades, en otros gobiernos de derecha, ministras voceras de gobierno y que lo han hecho bien, han tenido, bueno, se han cometido errores, han sabido zafar, y yo creo que todo esto va también en el aprendizaje del proceso en sí, ¿ya? Uh-huh. Pero yo creo, yo no, por lo menos no metería todos los casos en un mismo caso, ¿ya? No lo metería en un mismo saco, ¿verdad? No los metería todos en...
¿Senadora?
Aquí hay un desempeño por uh-huh. el cual cada una se tiene que evaluar, y bueno, y si no los han hecho tan bien o se han cometido errores, bueno, somos seres humanos y tenemos la oportunidad de poder corregir esos errores, de empoderarnos, de colocarnos más firmes en nuestras posiciones cuando no queremos hacer algo, etcétera, porque en política esta cosa es así. Uh-huh. Y sobre todo en un mundo que muchas veces, uno, cuando la mujer, mire, si aquí yo veo un momento súper preciso, en política, cuando la uh-huh. mujer levanta la voz, se coloca firme, golpea la mesa, es loca. Sin embargo, cuando un hombre hace esta misma actitud y se pone firme y defiende sus ideas, chuta, el gallo es cabrón, el gallo se les puede, el gallo tiene personalidad. Uh-huh. Entonces, es un estigma con el cual nosotros las mujeres en política tenemos que vivir, y obviamente que la sociedad poco a poco ha ido suavizando un poco más y aceptando un poco más esta postura que hemos tenido las mujeres en esta área.
Bueno, de hecho, la crítica política usted nunca la ha soslayado, porque fue de las primeras voces oficialistas en cuestionar la decisión de la ministra Judith Marín, de la mujer, de despedir a Priscila Carrasco del cargo de directora de Cernamec en el contexto de su enfermedad de cáncer. Así que usted es un ejemplo en términos de que se puede hacer una crítica política contundente, categórica, sin ofender y sin ir más allá de lo que tiene que ver con la honra de las personas o siquiera su seguridad física. Y en ese contexto, y lo señalo y lo reitero, lo subrayo, le quiero preguntar por la figura de otra senadora, Camila Flores, en función de esta denuncia que llegó hasta el Ministerio Público, una denuncia anónima de la cual dio cuenta ayer Canal 13 a través de un reportaje, que la acusaría de fraude al fisco, el delito funcionario más grave que puede cometer un funcionario público, en función de sobrepagarle a algunos asesores con asignaciones parlamentarias y pedirle el reembolso en efectivo del 30, el 40 o hasta el 60%, yo calculo, porque había un señor que ganaba 1.8 millones y tenía que devolver casi 1.000.000 de pesos o 1.2 millones de esa asignación a la propia senadora, dice la denuncia, esto solo se está indagando. ¿Cuál es su mirada sobre la situación de la senadora Flores?
Bueno, en primer lugar, la denuncia es gravísima. Eso no lo podemos uh-huh. negar. Es gravísima, enluda una imagen completamente. En política, para tener una buena imagen, se trabaja mucho y cuesta muchísimo, porque cualquier error te tira para abajo en una. Entonces, es complejo. Pero cuando se presenta una denuncia de este tipo, obviamente que lo primero es recibir piedra de todos lados, ¿cierto? Yo, uh-huh. en realidad, primero catalogar de que es gravísimo lo que hoy día se le estaría imputando, pero por otro lado, esto es un proceso que recién públicamente dijeron que estaba en investigación, uh-huh. nosotros todos nos enteramos ayer por los medios, ¿cierto? Sí. Y aquí lo importante es que la justicia haga su trabajo, que la fiscalía realice su trabajo con el proceso investigativo que corresponde, y hay que esperar cuál va a ser el resultado de eso. Si,
¿senadora?
Esto es así y estamos expuestos, ya sea a denuncias anónimas o no. Yo hoy día no puedo decir es inocente o no es inocente, porque hay un proceso que está en investigación y ese proceso tiene que seguir su curso.
¿Usted habló con ella? ¿Se ha comunicado con ella de alguna manera después? Porque el
reportaje... No, todavía no.
Ya, y le parece... Lo que pasa es que ayer...
Todavía no, porque estoy hablando con ustedes ahora.
Pero ya, perdón, el chat de la bancada.
Lo que pasa es que yo me imagino uh-huh. que esto es objeto de comunicación, o sea, este uh-huh. es un reportaje que sale en el horario prime de los noticiarios ayer.
Sí,
han pasado que ya casi 12 Mira. Horas de la emisión. Además estaba anunciado en redes sociales del mismo canal que lo emite, entonces... Yo me imagino que no están ahora reaccionando. Se habrán comunicado anoche.
No. No, ella en ese sentido nos comentó a la, a los senadores que iba a aparecer esto en los medios y ella en realidad ha sido muy...
¿Y usted le pidió antecedentes de eso, así como, oye, qué es lo que va a salir? Porque se habla de que los funcionarios lo conocían el mecanismo como la cuota Flores, como si fuera algo... Más o menos, estoy citando,
que
textual,
lleva años.
Estoy citando textual lo que dice el reportaje de Canal 13, como que si fuera un uso, un hábito en su entorno, conocido por los funcionarios, la cuota Flores. Te contrato, te pago, te abulto la renta y te retengo en efectivo, además parte de la misma.
Sí, mira, yo por lo menos no he pedido más antecedentes, no tenía una conversación más profunda con ella. Todo esto ocurrió justo con lo que le sucedió a la ministra Lincolao. Yo soy de Valdivia, es mi casa de estudio en la Universidad Austral. Entonces he estado por lo menos con la cabeza metida en eso. Me enteré de boca de ella, ¿cierto?, de en donde ella comenta de que esto iba a ocurrir y más allá de eso, yo por lo menos creo que hoy día los organismos deben funcionar.
¿Pero ustedes van a pedir antecedentes a ella?
Pero es que yo no soy fiscal, ¿cómo
pero internamente en el partido. El debate clásico, ¿cuándo, por ejemplo, se revisa la militancia, se suspende la militancia en atención a una imputación, formalización, no, pues mira, desafuero? Mira,
o sea,
¿cuándo?
O sea, yo creo que una denuncia anónima le puede llegar a cualquiera, claro. ¿Ya? Más allá, y una denuncia anónima ya genera, ya tiene un efecto en el momento en que se hace la denuncia, porque ya se enloda la imagen, pese a que esto sea efectivo o no sea efectivo, ¿ya? Entonces, uno no puede pedir que se renuncie a una militancia con una denuncia anónima. Aquí lo que se tiene que seguir es el conducto que corresponde en la investigación, ¿cierto? Esto recién salió, se hizo público, yo por lo menos lo desconocía.
¿Usted le cree? Eso, ella lo negó, ¿usted le cree?
Bueno, siempre uno está al beneficio, ¿cierto?, de que uno tiene que creerle a la persona que por algo está diciendo que eso no lo cometió. Pero más allá de eso, primero, yo hoy día soy senadora, no estoy metida en el Poder Judicial es un poder aparte del Poder Legislativo, que es el cual yo represento, y yo por lo menos espero que se realice la investigación, más allá de generar un enlodamiento de imagen a causa de una denuncia que es anónima, y que puede tener resultados negativos, resultados positivos para la persona en este caso que hoy día estaría en la palestra, que es la colega.
Ahora, senadora, en otros colectivos, cuando se produce una denuncia de estas características y que además avanza en el Ministerio Público, no es solo una denuncia periodística, hay una investigación. Normalmente lo que se hace es pedir los antecedentes, no porque ustedes vayan a investigar, sino que para tener la mayor cantidad de información posible para poder tomar las posiciones respectivas sobre la base de información concreta. En ese sentido, más allá de la presunción de inocencia tiene que operar, ¿le van a pedir a la senadora Flores que les entregue antecedentes para ustedes tener buena información para poder eventualmente defenderla o tomar una posición distinta?
Mira, yo tengo una posición neutral hoy día, ¿ya? Y es la posición que yo he tomado cada vez que se ha emitido públicamente alguna denuncia contra alguna persona X. Yo jamás, por lo menos yo hablo por mí hoy día, ya no por los otros senadores o los diputados, etcétera. Yo hablo por mí. Yo jamás he sido de las personas que ha tomado postura, ha hablado antes de tiempo con un caso de alguna denuncia, ya sea de corrupción o de lo que sea. Siempre he mantenido la neutralidad, he esperado de que se desarrolle todo el proceso de investigación, etcétera. Y esa ha sido siempre mi postura. ¿Por qué mi postura hoy día tendría que cambiar? Si siempre he mantenido, por lo menos, esa línea. Entonces, yo por lo menos hoy día tengo una postura de neutralidad, de que hoy día ya está público de que se le hace esta investigación por una denuncia. Se le hace la investigación por una denuncia anónima, ¿cierto? Y este proceso se encuentra hoy día en el Poder Judicial a través de la fiscalía que corresponde. Y en ese sentido, esa es mi postura, ¿ya? Esperar que se desarrolle, que el Poder Judicial actúe, que se investigue, que si hay un error, bueno, se tendrá que pagar por dicho error. Y eso.
No, queda claro, por cierto, que hay que esperar que funcionen las instituciones, que esto se esclarezca. Está la denuncia anónima, está la indagación del Ministerio Público, está el aporte de algunos WhatsApp, pero también está la versión de la senadora que ha dicho que todo esto es infundado y que va a poder demostrar que es inocente. María José Gatica, senadora de Renovación Nacional, jefa de bancada, además, en el Senado de ese comité. tuvimos que cambiar la pauta.
¿Puedo agregar un temita?
Sí. Rápidamente, sí, por cierto. Dígame.
Muy rápido. Miren, es que lo que pasa es que esta semana en la agenda del gobierno, ¿cierto? Uh-huh. Aparte de la lamentable situación de la ministra Lincolao, lo que se ha estado viendo también es el tema del aula segura, ¿ya? Y sí, las propuestas que presentó la ministra, que fueron ingresadas ayer por la Cámara de Diputados. Y es ahí en donde yo también le estoy pidiendo al gobierno de que, además de tomar estas medidas que ya fueron catalogadas con urgencia legislativa y que la están viendo en la Cámara de Diputados, pero que van enfocadas directamente en la urgencia de la seguridad en las aulas de clase, yo hoy día lo que le estoy pidiendo al gobierno es directamente de que en paralelo en el Senado demos esa misma urgencia, pero a proyectos de ley que tengan que ver con la responsabilidad de los padres con la crianza de los hijos. Y yo por lo menos he presentado un proyecto que también ha salido en los distintos medios y que tiene que ver con sancionar a aquellos adultos que son tutores, que son apoderados, uh-huh, que son padres, ¿cierto?, de esos niños que cometen bullying de manera reiterada.
Hacerlo corresponsable.
Mi propuesta es sanción a través de una multa o a través de alguna otra metodología en caso de que no se pueda multar, etcétera. Pero lo que voy yo, que el foco no lo podemos perder como sociedad. Una cosa es la urgencia, es cómo se combate, ¿cierto?, cuando un menor de edad comete daño a otro par o a una profesora, o lo más trágico que ha ocurrido, que es el asesinato, ¿cierto?, de una funcionaria de un establecimiento educacional en Calama. Pero otra cosa es cómo también responsabilizamos al tutor, al que cría, al padre, del actuar de un niño o un menor de edad que comete daño a uno de sus pares o a los mismos docentes. Y eso es lo que yo hoy día, uh-huh, estoy tratando de promover, de que el gobierno ponga oreja, cierto, a esto y que nos abra la puerta para que desde el Senado podamos avanzar en paralelo con esta situación que es tan crítica, y que el mejor ejemplo lo estamos viendo hoy día con lo que sucedió con la ministra Lincolao, ¿cierto? Sí. Que probablemente estos jóvenes son jóvenes que aquí hay algo que no está funcionando, no está bien, pues, si no es normal de que los cabros se tiren con todo atacando más allá de una protesta, ¿cierto? Uh-huh. De consignas, atacar de manera violenta, tirándose encima, hay algo que no está bien, pues. Entonces tenemos que hacernos responsables, porque al fin y al cabo los adultos somos los que estamos a cargo de la crianza de entregar los valores a los pequeños, y eso hoy día se está obviando. No podemos responsabilizar solamente a los profesores de lo que ocurre en las aulas de clase, sino que nosotros somos los partícipes de cómo educamos a los nuestros en casa. Y a través de una multa a aquellos padres que no se hacen cargo del actuar de sus hijos que cometen bullying, creo que sería un buen llamado de atención también para que la pensaran mejor y para que se hicieran cargo en realidad, pues vieran qué es lo que está pasando.
Vamos a ver qué acogida tiene esta solicitud que hace usted. Senadora María José Gatica, de Renovación Nacional, jefe de bancada de ese partido, le damos las gracias por esta conversación. Que esté muy bien, muy amable.
Muchas gracias, que estén bien. Chau.